Dentro del corazón del hombre hay un vacío infinito que solo un ser infinito puede llenar, y ese es Dios. Bienvenidos a su programa Enseñando para Cambiar Vidas, un espacio creado pensando en usted y en la salvación de su alma. Con ustedes, su amigo y pastor, Paul Tinoco.
Hola amigos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15, versículos del 15 al 32. Hoy estudiaremos la segunda parte de una historia fascinante, una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de este estudio se titula El Hijo Mayor. A lo largo del ministerio de Jesús, siempre que enseñaba estaba rodeado de personas de diferente clase social, estado espiritual y vida moral, especialmente de las personas más marginadas en la sociedad, personas que en su estado buscaban ayuda, personas como los cobradores de impuestos, los ladrones y las prostitutas. Sin embargo, esto en vez de causar alegría en los escribas y fariseos, quienes eran la gente más religiosa de su tiempo, les causaba enojo e ira, a tal punto que comenzaron a criticar a Jesús diciendo, «Este no es más que un amigo de pecadores». Creo que estas palabras reflejaban muy bien el concepto que ellos decían tener de sí mismos. Ellos se creían hombres justos y decentes, hombres que guardaban la ley de Dios, hombres dignos del cielo, pero cuán equivocados estaban. Esta es la razón por la cual Jesús les narra la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El primero que aparece en el relato es el hijo menor, más conocido como el hijo pródigo. Un joven rebelde que menospreció a su padre, menospreció su herencia y menospreció su nación. Un joven que vivió una vida perdida y cuando se encontraba en medio de la miseria más terrible, decidió volver a su padre con un corazón arrepentido. Hoy estudiaremos al segundo hijo, el hijo mayor. Aunque al comienzo de la historia brilla por su ausencia, podemos llegar a ciertas conclusiones viendo el contexto de la historia. Cuando el hijo menor, de forma descarada, pidió la herencia a su padre, me pregunto, ¿dónde estuvo el hijo mayor para defender el honor de su padre ante las irresponsables acciones de su hermano menor? La respuesta es bien sencilla. Simplemente no estaba ahí. No estaba ahí porque no amaba verdaderamente a su padre. No se interesaba en él ni en los problemas que éste pudiera enfrentar. Y cuando el hijo menor se fue a una provincia apartada, en el cual malgastó todo lo que tenía, me pregunto, ¿dónde estaba el hermano mayor, quien debía de haber intervenido para evitar que su hermano menor arruinara su vida y llenara de vergüenza a todo el mundo? ¿Acaso no debía ir corriendo y conversar con él? ¿Acaso no debía corregirlo con amor? Eso debía ser, sin embargo, no lo hizo. No lo hizo ya que tampoco amaba a su hermano. Seguido a esto vemos cómo el hermano menor, arrepentido, va donde su padre, quien lo estaba buscando, quien corre a él y lo recibe con brazos de gracia y misericordia. Hace una fiesta en su honor e invita a toda la aldea. ¿Dónde se encontraba el hijo mayor mientras esto pasaba? Dice el texto. Y su hijo mayor estaba en el campo. Él se encontraba supervisando a los trabajadores en el campo, lejos de la aldea donde se realizaba la fiesta. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El hermano mayor no estaba al tanto de la fiesta, aunque él como primogénito tenía el deber y la responsabilidad de planificarla, ya que eran sus bienes los que se estaban usando en la fiesta. Recuerden que al comienzo de la historia, su padre distribuyó sus bienes sobre sus dos hijos, tocándole las dos terceras partes al hijo mayor. Legalmente el padre no tenía que pedirle permiso a su hijo mayor para usar los recursos, ya que él todavía tenía el control de los bienes mientras estaba vivo. Pero ¿cuál fue la razón por la cual el padre no consultó al hijo mayor? La respuesta es muy sencilla. El hermano mayor no tenía ninguna relación con su padre, y menos con su hermano menor. Ante la pregunta del hermano mayor, uno de sus siervos respondió lo siguiente: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Ante la respuesta del siervo, el hermano mayor debió de saltar de alegría y llenarse de gozo, ya que su hermano, quien se creía que estaba muerto, había regresado. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. En vez de alegrarse, se enojó, y en vez de apoyar a su padre, se enfureció con él. Estaba enfurecido de que su padre se reconciliase con su hermano y haya hecho la paz con él. Este hubiese preferido que su padre le hiciese trabajar arduamente y que hiciese restitución por su derroche y su pecado. Uno puede aparentar espiritualidad por mucho tiempo, pero tarde o temprano se manifestará verdaderamente quiénes somos. El hijo mayor por mucho tiempo había ocultado el odio y el desprecio que tenía a su padre y a su hermano menor. Sin embargo, en esta escena se evidenció claramente su corazón. ¿A quién representa el hermano mayor? No hay duda que representa a los escribas y fariseos, quienes al ver a Jesús comiendo con publicanos y pecadores y alcanzándolos con el Evangelio, en vez de alegrarse sintieron repugnancia y odio al maestro. Por fuera aparentaban una vida moral recta y respetable, pero por dentro estaban llenos de odio, celos e ira. En contraste con el legalista religioso, y mostrando la misma paciencia compasiva que tuvo con su hijo menor, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así como Dios en Cristo ruega a los pecadores para que se acerquen a Él, de la misma forma actúa el padre con su hijo mayor. Sin embargo, el hijo mayor, en vez de aceptar el consejo del padre, niega de forma irrespetuosa dirigirse a él como padre y sin rodeos le dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí notamos varias características del hijo mayor. En primer lugar, para el hijo mayor, el servir a su padre por tantos años no era más que una carga y una esclavitud. No existía amor ni consideración por su padre. Solo lo servía por interés, esperando con ansias que su padre muriera para así quedarse con todo. En segundo lugar, notamos que el hijo mayor se creía una persona buena. Así como los fariseos se creían personas buenas y justas, de la misma forma pensaba el hijo mayor. Él creía que nunca había desobedecido a su padre. Sin embargo, ese mismo día rechazó hacer la voluntad de su padre, evidenciando con ello que era un mentiroso e hipócrita. En tercer lugar, se queja de que su padre nunca le felicitó por su legalismo. En realidad, el cielo nunca hará fiesta por alguien que se cree justo, sino solo por aquellos que humildemente reconocen su pecado y se acercan en arrepentimiento y fe a Dios. En cuarto lugar, vemos que las personas que más le importaban al hijo mayor no era su padre ni su hermano, sino sus amigos. Esto es muy interesante, ya que los fariseos nunca se relacionaban con la gente que realmente necesitaba ayuda, sino solo con otros fariseos. Y a pesar de que decían creer en Dios y vivir para Él, su corazón se encontraba lejos de Dios. En quinto lugar, vemos la falta de amor que tenía con su hermano. No se dirige a él como hermano, sino lo llama de forma despectiva: este tu hijo, que consumió sus bienes con rameras. ¿Cómo sabía esto el hijo mayor? Muy probablemente cuando el hermano menor se fue de la casa, alguien le pasó la voz de dónde estaba su hermano y qué estaba haciendo. Sin embargo, él simplemente fue indiferente y nunca fue tras su hermano menor, quien más lo necesitaba. ¡Qué imagen más triste y aterradora! El hermano mayor ofendiendo vez tras vez a su amado y compasivo padre. Este hijo era una representación exacta de los escribas y los fariseos, quienes a pesar de estar tan cerca de Dios, estaban tan lejos de él. A tal punto de que cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, en vez de amarlo y respetarlo, solo murmuraban de él, lo injuriaban y lo despreciaban. A pesar de todo el desprecio de parte del hijo mayor, la historia termina con las palabras amorosas del padre, quien le dice a su hijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado». A pesar del lindo final con estas palabras llenas de gracia, creo que todos nos hemos preguntado, ¿cómo habrá acabado esta historia? ¿Cómo habrá respondido el hijo mayor? ¿Se habrá reconciliado con su padre? ¿O qué habrá pasado? Estoy seguro que los fariseos y los escribas se hicieron las mismas preguntas. Y estoy seguro que si ellos se acercaban donde Jesús a preguntarle sobre el asunto, él respondería, ese final depende de ustedes. La respuesta definitiva que los fariseos le dieron a Jesús escribiría el final de la historia, ya que la figura del Padre representa a Cristo y el hermano mayor representa a la élite religiosa de Israel. El verdadero final de la historia la escribieron los mismos escribas y fariseos. Un final más o menos así. El hijo mayor estaba indignado con su padre. Agarró un pedazo de madera y lo mató a golpes frente a todos. Fin de la historia. ¿Qué de nosotros, querido amigo? Tal vez simplemente seamos un vivo reflejo del hijo mayor. Personas que hemos crecido en una familia muy religiosa, en la cual todos aparentaban espiritualidad y una vida moral respetable. Delante de todos sabemos cómo comportarnos y qué palabras decir. Creemos que no necesitamos salvación, ya que no hay nada que salvar. Nos creemos personas justas y buenas, y creemos que por nuestras buenas acciones llegaremos al cielo. Sin embargo, todo es una farsa. No somos más que religiosos hipócritas, que por fuera nos vemos bien frente a la sociedad. Sin embargo, por dentro, solo hay pecado en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Eso depende de nosotros. Podemos reconocer nuestra miseria delante de Jesús, clamar misericordia y alcanzar la vida eterna, o podemos hacer lo que hicieron los fariseos: engañarnos a nosotros mismos, desechar y quitar a Dios de nuestra vida y pasar la eternidad en el infierno y en el tormento eterno. ¿Cuál será el final de nuestra historia? ¿Por qué no vienes a Él, querido amigo? ¿Por qué no te acercas ante el Padre lleno de toda misericordia y compasión? ¿Por qué en vez de confiar en tus buenas obras, no dejas a un lado tu justicia personal y reconoces que no eres más que un pecador, un religioso hipócrita que necesita de salvación? Ven a Él, amado amigo, mientras todavía haya tiempo. Dios los bendiga.
Esta fue una presentación de la Iglesia Bautista Centro de Vida y Life Word en español, juntos proclamando las buenas nuevas de salvación. Para más información puede visitarnos en www.lifeword.org, sección en español. Que Dios le bendiga.